Mayo 8 de 1995. Mayo 8 de 1995.
Oye, es Yoyi.
¿Cómo está, Yoyi?
Muy bien, ¿y ustedes qué tal?
Bastante bien.
Qué bueno, querida.
Con un poquito de catarro, pero ahí vamos.
Bueno, por aquí más o menos.
Bueno, cuánto me alegro. Un momento, por favor.
Yoyi.
Un abrazo, mi vida.
Igualmente. Óyeme.
Dime.
Tenemos a René como baja.
¿Sigue con la China?
Muchacha, pero hoy lo vi. Está, que bueno, inflamado todo y bueno, y cientos de chinas lo que tiene en el vientre, en la espalda.
A mí me pasó igual,
¿Así te pasó así?
Ay, sí,
no,
sí.
No, pero óyeme, lo de René, yo vaya, no había visto nunca a nadie así.
Sí.
Es la primera vez que veo una persona que tenga cientos de chinas así, ¿entiendes?
Sí.
Pero cientos.
Sí, 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 yo era un colador.
Pues, sí, así está René, así mismo está René, pobre. Y bueno, inflamado todo y bueno, y se siente muy mal, muy mal, muy mal.
Sí.
Y después el médico le dijo que posiblemente te va a pasar 15, 20, 30 días.
Sí, yo no podía ir a trabajar, yo estuve como 3 semanas que no fui.
Ah, no pudiste trabajar en 3 semanas.
No.
Ah, pues ya tú sabes cómo está el pobre.
¿Y ustedes, mi amor, cómo estás?
Bien,
tú?
Estamos bastante bien, bastante
sí.
bien, mirando las cosas por acá.
Sí, tu hija está bien, ¿oíste?
Sí, eso te iba a preguntar por ella.
Sí, que te manda mucho cariño y que está bien.
Ah, bien, bueno. Salúdala de mi parte, mándale un beso.
Sí.
Y hasta pronto.
Ok, mi cielo.
Ok, chao.
Bueno, buenas noches, Yoyi.
Un abrazo, Gustavo.
Bueno, igualmente, para ti, para Orlando y todos los que estén allí.
¿Cómo estás de tu catarro?
Estoy bastante bien, ya, sí. Gracias a Dios, ¿no?
Sí.
Es decir, me he recuperado.
Sí. Ahora es Orlando que lo tiene.
Ah, caramba.
Yo no quiero que me lo pegue. Óyeme, mira, yo llamé a tu familia, pero no hay nadie en la casa, así que le dejamos el recado. Yo no sé si tú has oído por radio, han oído noticias de aquí por radio hoy o ayer por la noche.
Bueno, si tú supieras que prácticamente nosotros no tenemos suerte con el radio nuestro, es decir, apenas se puede oír, bueno, ni Radio Martín ni ningún otro estación de allá, ¿no?
Sí.
A veces, de vez en cuando, bueno, ya a determinada hora, pues sí, pero es que nosotros, el régimen de vida de nosotros, normalmente es por la mañana, bueno, normalmente poníamos enseguida, de que nos levantábamos, como a las 7,
sí.
Ya poníamos la Radio Martín, ¿no? Y después, bueno, ya hasta los programas, tú sabes que los programas más interesantes desde el punto de vista de las informaciones que dan allá a la mesa redonda, bueno, ¿cómo se llama? La del viernes, bueno, la del sábado que era rueda de prensa, bueno, todo eso yo lo oía siempre con mucho interés y aparte las noticias, ¿no?
Bueno, sí.
Es decir, estaba bastante bien informado de las cosas que se transmitían para acá o cuestiones que se planteaban allá, ¿no? Bueno, y que no, bueno, que eso pues nos ayudaba mucho a dar una idea. Ahora lo que tenemos que depender es de cuando, bueno, por ejemplo, cuando conversamos con algunos de ustedes o cuando la gente, algunos pueden oírlo y entonces pues algunos de estos compañeros de nosotros pues nos los informa, ¿no? Es decir, nos los transmite concretando las cosas, ¿no?
Sí. Bueno,
pero bueno, si me dice eso es porque algo hay interesante que...
Sí, mira, tengo varias cosas que decirte. Bueno, primero, hay un grupo de jóvenes, entre ellos tu sobrino, que en las afueras del Miami Herald, el periódico, con consentimiento del periódico, están haciendo una huelga de hambre rotativa, es decir, de 24 horas, y entonces vienen otros y los sustituyen por otras 24 horas, nada más que tomando agua. El Miami Herald les ha facilitado el lugar y les permite ir a los baños de allí y tomar el agua de allí, protestando por el problema de la entrega de los cubanos a Cuba, ¿no?
Sí. Bueno, por la nueva medida, bueno, por el acuerdo este reciente.
Exacto.
Y la nueva medida del gobierno, bueno, del presidente, del gobierno, sí, de...
Sí.
Administración Clinton.
Sí. Entonces, aquí es prácticamente cada 5 minutos hay una manifestación, ¿no? No algunas nutridas, otras no muy nutridas. Algunas pierden un poco la perspectiva, oíste, de que no se puede estar interrumpiendo el tránsito ni nada de eso, porque no conviene, no hace desagradable entonces las motivaciones que nos mueven a estas cosas, ¿no? Entonces, pero otras están, por ejemplo, la de estos muchachos que están allí en el Miami Herald, ellos han pedido de que las personas que vayan a ir por allí, que dejen los carros bien parqueados en los alrededores, que no interrumpan el tránsito. Y esta noche a las 9 hay una misa allí que la va a dar el padre Santana, me enteré hoy por la tarde que es el padre Santana que la va a dar. Y bueno, más o menos eso es en lo que está este, ¿cómo se llama el congresista, China?
Díaz Valar,
hoy con Reboredo, que es un comisionado de aquí de Miami, estuvieron frente a la Casa Blanca, fue una cosa avisada, ellos dijeron que la iban a hacer con unos carteles protestando. Pero pasaron la línea establecida de seguridad que se permite allí y los llevaron detenidos. Entonces estuvieron detenidos y les pusieron creo que una multa de $50 o algo así.
El Díaz Valar, tú dices, es...
El congresista. Sí, el congresista. Entonces, vaya, la Fundación Cubano-Americana es la que está un poco más agresiva en sus manifestaciones con respecto a esta situación. Vaya, ellos son más o menos los que están dirigiendo el asunto este de ellos y lo que es la unidad cubana, que creo que es la de Pérez Roura, son los que están dirigiendo la cosa a base de interrumpirlo el tránsito por determinado tiempo y tocar los claxons y hacer las reclamaciones y esas cosas. Lo han hecho en expressway, en salidas y entradas de expressway, en la parte que se pagan para el peaje, ¿no? En los expressway, y lo han hecho en el centro del downtown y lo hicieron en Biscayne Boulevard. Son vaya los que yo me he dado cuenta, Gustavo, los que han tenido la idea, ¿no?, de interrumpir, de desobediencia civil, como sí dicen ellos, con respecto a las protestas por el problema del acuerdo con Cuba. Además, ellos mantienen que no es solamente un problema migratorio lo que se está llegando en acuerdos con Cuba, sino que hay otras cosas más y que ellos quieren saber de qué es lo que se está hablando con Cuba. Entonces, aquí hoy por la mañana, por Radio Fe, escuchamos unas palabras tuyas donde tú explicabas por qué te habías retirado de la invitación que te hicieron para asistir a una reunión que les había convocado el comité el ese de la Mitterrand.
Sí.
Y también a Carlos nos dice ahora que por Radio Mambí salió como una entrevista o una conversación que tuviste con Peña, esa yo no la escuché.
No, con Peña, con Oscar Peña.
¿Sí?
No, yo no he hablado con...
¿Tú no has hablado con Peña?
No, sino la noticia esta, que yo después se la expliqué a Tancito cuando me hizo la llamada. El viernes, y hablé también con María Juana, y entonces, bueno, ellos me explicaron, bueno, el estado de ánimo general de la población cubana, ¿no? Con respecto a lo del acuerdo, al nuevo acuerdo migratorio con el gobierno de aquí, con el gobierno cubano, y que en general, pues, la gente le ha dolido, los ha sentido, ¿no? Y bueno, y me dieron sus explicaciones. Bueno, el sábado, entonces, para no confundirte, el jueves yo había recibido una llamada de el doctor Vivanco, el chileno, que vino con tres representantes de la France Liberté y un médico sin frontera de apellido Sanguinetti. ¿Bien? Entonces, para decirnos, bueno, que querían entrevistarse con nosotros, y él me dijo que se había escogido, ¿sí?, que la embajada sueca había cogido su exilio, he cedido sus locales de la embajada para que nos reuniéramos de los disidentes, los representativos, ¿no? ¿Bien? Y para conversar con ellos y que ellos entonces nos iban a informar de las visitas que hicieron, es decir, desde que llegaron aquí, y entonces las visitas que hicieron en las prisiones, con quienes conversaron, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y que después iban a hacer una nota, como siempre se hace después de unas actividades de este tipo, ¿no? Que iban a hacer entonces como una nota de prensa, ¿no? Bueno, entonces él me dice, mire, está en tal hora, es decir, el jueves a tal hora, a las 9:30. Bien. Entonces me comunico con Gianni, que normalmente cada vez que hay alguna visita de alguna personalidad extranjera o periodista, etcétera, pues somos varios los que nos entrevistamos. Y en este caso, pues, en lo que respecta a la organización, bueno, pues sí, casi siempre Gianni va conmigo, a veces va otro compañero, ¿no?, de la organización, y siempre en general, aparte de la Corriente Cívica Cubana, bueno, es decir, y bueno, de las otras organizaciones, va también el doctor Félix Freitas, bueno, el viejo luchador social, ¿no?, que hace poco salió de la prisión, y él representa una organización que se llama Asociación Pro Democracia Constitucional. Bien, bueno, pues nos conseguimos automóvil y fuimos allí. Cuando llegamos a la embajada, había una empleada cubana de la embajada, dentro del cercado. Y entonces iba mencionando los nombres de los disidentes, ¿no? Bueno, cuando me llega el turno, dice mi nombre, y entonces, bueno, cuando yo la saludo y voy a entrar con Janes, y como siempre había sido, ¿no?, en cualquier otro lugar, además, la embajadora de Suecia conocía a Janes en otras ocasiones, pues, hasta habíamos sido citados por ella, en fin. Bueno, y el doctor Félix Freitas, pues, lógicamente, si ellos están enterados, debían saber que era una figura, vaya, de lo que se puede llamar figura histórica, ¿verdad? Entonces, pues, me dice la joven cubana, vaya, la empleada administrativa, ¿no?, así de ahí de la embajada, de oficina, me dice, no, usted nada más, ellos no. Entonces, ya eso no me gustó, ¿verdad? Entonces, yo le dije, bueno, déjame... yo voy a entrar de todas maneras a ver qué sucede, ¿no? Y cuando llego me recibe la embajadora sueca, bueno, gentil, como siempre ha sido, bueno. Y entonces cuando yo le digo la situación, qué es lo que pasa, que ha dicho esta empleada que no pueden entrar fulano y fulano. Me dice, bueno, he sido yo el que lo he decidido, porque no puede entrar un número muy grande, y entonces he decidido que sea uno por grupo. Entonces, bueno, yo siempre, con las formas de educación, le dije que yo creo que no, que ella no era la que tenía que cogerlo, es decir, que lo representativo éramos nosotros, es decir, los cubanos, que éramos los conocidos, digamos, ¿no?, ya, y que entonces ella ni ningún extranjero podía decidir quiénes éramos los que íbamos a reunirnos con esta delegación, ¿no?, la delegación invitada. Y además, lo siguiente que me asombraba de esa mentalidad, digamos, un poquito burocrática, pero burocrática estéril, ¿no?, porque ya más o menos yo me había enterado, así, la gente, algunos individuos de organizaciones, pero poco conocidos, bueno, pero estaban allí. Entonces me dijeron, no, ya entró fulano, no, ya entró mengano, no, ya entró ciclano, es decir, personas que yo conozco. Y son personas, como les dije, miren, embajadora, fíjese, permita de decirle esto primero, que usted ofrece el local, muy gentil, no, pero usted no es la que tiene que escoger quiénes son los disidentes que históricamente deben estar representados aquí con esta delegación. Pero ¿cómo usted va a decir, por ejemplo, que tiene que ser un individuo por grupo? Eso es relativo, porque ya yo más o menos sé quiénes son las personas que están ahí, y fíjese, hay algunos que no tienen, que tendrán de, pueden ser meritorios, y todo el que tiene esta actividad, frente al régimen actual, bueno, pues tiene mi respeto, porque está cumpliendo con un imperativo cívico, patriótico. Pero hay que saber lo siguiente, hay algunos que vienen a ser conocidos ahora. Y fíjese, déjeme decirle esto, que cuando muchos de ellos no eran nacidos, ya el doctor Fleita y Guillane Pelletier ya eran figuras que se preocupaban por las cosas de Cuba. Entonces, me encuentro con, vaya, es broma, tú sabes cómo somos nosotros, ¿no? Pero me encuentro ante eso, no una persona amplia, como en general deben ser los europeos, sobre todo los de los países estos escandinavos, con una extraordinaria historia democrática desde hace muchos años, ¿no? Me encuentro entonces con una especie de esos fiordos que hay en esos países, ¿no? Gélido completamente. Es decir, con una especie de montaña completamente congelada, y me dice, no, lo siento. Yo digo, bueno, pues yo lo siento también, pero yo no voy a participar. Ahora, si usted me permite esperar a que llegue la delegación, porque las delegaciones no habían llegado todavía. Dice, sí, está bien, puede usted quedarse aquí. Porque yo le dije, yo no voy a asistir, pero bueno, yo quiero hablar con las delegaciones. Entonces, cuando llega la delegación, ya, como yo había hablado por teléfono con el doctor Vivanco, bueno, le pregunto a alguna de las empleadas de allí, ¿cómo es el doctor Vivanco? Me dice, bueno, el clásico es chileno, ¿no? Es el clásico tipo latino. Bueno, claro, enseguida cuando llegaron los tres franceses y el Vivanco, pues me di cuenta enseguida quién era el chileno, ¿no? Bueno, entonces, ya al entrar en el lugar, salón, pues yo hablo con ellos. Es con Blanco, usted el doctor Blanco, sí, como no, yo soy fulano de tal, bueno, me saluda muy muy afectuoso, me presenta entonces a los tres franceses, y entonces yo le explico que yo no voy a asistir, y le explico por qué motivo. Entonces él me dice, deme un minuto, que yo voy a hablar con la embajadora. Entonces habla con la embajadora y sigue, se encuentra con la misma montaña esa, helada completamente, sin que crezca allí ni una hojita verde de esperanza, ¿no? Pero le dice que no, que ya ella había decidido quién eran los que tenían, vaya, lo que iban, lo que representaban. Entonces él llega y me dice, no, dice ella que no va a cambiar de actitud. Y bueno, entonces yo me voy. Entonces, podemos, bueno, sí, cómo no, yo lo voy a visitar a usted. Entonces me dijo más o menos la hora, ¿no? Bueno, y efectivamente, bueno, eso fue todo. Entonces cuando yo salgo, ya están unas representantes de la prensa extranjera acreditada aquí, la EFE, y un representante de, miren qué cosa más curiosa, que yo conozco, ¿no? Yo conozco desde hace algún tiempo, bueno, y tenemos relaciones muy cordiales y respetuosas, ¿no? Y entonces es uno que representa a la BBC de Londres, pero al mismo tiempo es ciudadano sueco. Entonces, pues, me pregunta que por qué yo lo he hecho. Bueno, yo le, claro, no le di esa explicación larga que te estoy dando a ti, sino simplemente la cuestión que yo consideraba que la embajada sueca, bueno, que gentilmente nos había ofrecido el lugar, bueno, pues se lo agradecemos mucho, pero lo que yo no podía aceptar por una cuestión de elemental respeto a mi nacionalidad, que fuese una extranjera la que decidiese quiénes eran los representativos de los disidentes cubanos para entrevistar, eso yo no lo podía aceptar.
Qué bien se lo dijiste.
Bueno, entonces, eso fue todo, ¿no? Me fui con los otros dos amigos, y luego más tarde efectivamente se entrevistó con nosotros el doctor Vivanco, bueno, y que me causó, a todos nos causó una magnífica impresión. Es decir, era más fácil entendernos con él, un hispanoamericano, que entendernos con los europeos, pues muy y dignos, ilustres y eso que sean, ¿no? Pero tú sabes, ¿cómo se llama? Que hay algunos lazos, ¿no? Sino de sangre, de cultura, o sea, que une un poco a la gente. Entonces, con nosotros fue gentilísimo, yo le hablé de varias cosas, bueno. Eso fue todo, ¿no? Entonces, al día siguiente, pues, cuando hablo con Tancito, me dice que la opinión en general allí es indignación, porque lo que ha hecho el gobierno de Clinton es ir contra una medida del Congreso desde el año 60 y pico, y que, en definitiva, aunque alega que han quedado los canales legales abiertos, ¿no? Sí, en la oficina de intereses, para los que se reúnen por reunificación de familia o los que son considerados como perseguidos, ¿eh? De todas maneras, la cuestión no es esa, no es esa cuestión leguleya de que si pueden salir por allí, ¿no?, una cantidad por ciento, sino que el problema es que hay que mirarlo de un punto de vista más amplio, es decir, que él es el gobierno en que no ha cumplido con lo que planteó el Congreso, es decir, que lo que se debe protestar, vaya, me imagino que esos argumentos tú los, ustedes más o menos estarán de acuerdo con ellos, y porque María Juana me dijo, oye, por primera vez yo creo que salvo las excepciones que, bueno, que más o menos te puedes imaginar, la mayoría que tú ves que siempre por cualquier cuestión, que si esta organización tiene una idea, que si la otra la tiene distinta, bueno, ha sido como una cosa unánime la protesta, es decir, la decepción por ese acuerdo, ¿no? Al día siguiente, el sábado, al fin, pude comunicarme con Bofill y hablamos de eso, y entonces yo le pude leer la declaración que nos entregó el doctor Vivanco, una declaración que no sé si ha llegado a ustedes ya. La nota de prensa de las dos organizaciones que estuvieron aquí invitadas, es decir, la de la America Watch y la de la France Liberté.
No, eso no lo hemos escuchado.
Ah, pues mira, bueno, yo se lo leí a él. No la traje porque pensé que ustedes la conocían ya, sería a Bofill.
Bueno, a lo mejor sale publicada en estos días o algo, pero no nosotros. Sí. Nosotros lo que oímos es eso que te dije, vaya, la explicación que tú diste, por la razón por la cual te retiraste, que lo dieron por Radio Fe. Y Carlos me había dicho, ahora cuando llegó, que por Radio Mambí, y tú escuchaste que decían Peña, Carlos. Que se habían puesto en comunicación con Peña.
No.
Bueno, no sabemos, eso fue lo que escuchó él por Radio Mambí. Yo oí tus declaraciones que no dijeron de dónde partían, sino solamente pusieron tu voz en una conversación en que tú explicabas las razones por las cuales, vaya, tú te habías retirado, las mismas que me has dicho tú ahora.
Debe haber sido la F española o la del este periodista Rauber, que él representa la radiotelevisión sueca y representa la BBC, inglesa, ¿no?
Sí.
Tiene que haber sido por algunos de ellos.
Sí, debe haber sido por ahí. Pero ¿cómo se llama? Las conclusiones de la comisión que tú me estás diciendo, ¿no? Que sí. Tú te las leíste, esas no han salido en la prensa chino, ¿verdad?
Ah, caramba, ya tú ves, sí. Yo no la traje.
No. Y entonces, esto...
Porque como se la di a Bofill, si tú tienes medio de comunicarte con él.
Sí.
Sí. A ver si ya eso va a salir o si va a salir en la prensa, ¿no, güey?
Sí. Y entonces, esto... Déjame decirte, Gustavo, para abundar, mejor dicho, en lo que tú me has dicho con respecto a la comisión esa que viajó a Cuba. Hubieron aquí organizaciones de derechos humanos que le escribieron a la Mitterrand pidiéndole formar parte de la comisión. Y la Mitterrand les contestó que lo lamentaba mucho, pero que Fidel Castro era el que escogía a los miembros de la comisión. Ellos no los podían escoger. Fíjate qué comisión de derechos humanos más especial esa la que los visitó.
Sí, aunque digo una cosa, bueno, en el caso de del doctor Vivanco no. Fue
directamente a la Mitterrand.
Sí. Fue con, ajá. Sí. Bueno, con la Mitterrand, bueno, me imagino, aunque déjame decirte, de todas maneras, ha sido muy alentadora la nota de prensa que hicieron ellos respecto a la visita.
Sí.
Tengo algunas cosas en la memoria, pero yo prefiero Si tú, y Orlando ahora pueden llamar a Bofilque, por favor, que se la lea para ustedes así,
está bien, ¿no? Está bien, sí, nosotros llamamos a Bofilque, sí. No te preocupes.
Yo estaba pensando que ahora con este plante, bueno, en definitiva yo lo veo bien que se haga, ¿no? Es decir, que hay un momento que cuando no se puede proyectar de otra forma ante una medida que se supone que es arbitraria o que ha violado un poquito la credibilidad en que los cubanos tenían con respecto a las medidas, por ejemplo, del Congreso, ¿no? Es decir, del Congreso, que después eran apoyadas por el gobierno, ¿sí? Así que yo pienso que a lo mejor el día que tú sabes que siempre me llama, ¿no?
Sí.
María, bueno, me imagino que me llamará María Juana. Tú le hablas con ella y tú le dices que de todas maneras yo estaré a la, el día de, como siempre, y a la hora de siempre estaré en ese lugar.
Está bien, como no. Óyeme, mira, hablé con Frank, la persona que tú me mandaste a llamar, para darle el recado de Roxana.
Ah, sí, Frank Hernández.
Ajá.
¿Y qué, te pareció?
Bueno, sí, me agradó su forma de conversar. Él me estuvo hablando de la labor que ellos están haciendo, que ellos son un grupo un poco más numeroso que el nuestro, son personas jóvenes, vaya, más jóvenes que nosotros. Él tiene cerca de 50 años, creo ya, pero bueno, vinieron de pequeños para acá. Él me dijo que el grupo de ellos estaba formado, no, vaya, no era ninguna organización, no pertenecían a ninguna organización, que ellos no se sentían comprometidos con el pasado de Cuba en ningún sentido, que ellos estaban comprometidos con el presente de Cuba, que habían personas allí de distintas procedencias, es decir, de sus padres habían pertenecido a distintas vertientes de la política en Cuba, que todos han servido en el ejército americano, han hecho un servicio allí en el ejército americano, que la intención de ellos es ser un grupo de apoyo sin aspiraciones políticas de ningún tipo, que ellos tienen los contactos mayores de ellos, lo tienen en, ¿cómo se llama?, en interior, sobre todo dice que Madruga los ha orientado bastante en ese sentido. Entonces él se sintió muy interesado, partió de él, que si en algún momento tú podías llamarlo para él, entonces conversar contigo y que tú conozcas de la labor de ellos. Entonces yo le dije que yo le te iba a transmitir el recado, que yo no sabía hasta qué punto a ti te iba a ser posible hacerlo. Él me dio las horas en las que él puede ser comunicado, se puede comunicar con él en el teléfono que tú me diste. Sí. No sé si todavía tú lo guardas. Y entonces que en los fines de semana, pues seguro, de las 7 de la noche en adelante está. Y entre semana, pues tarde más bien, después de las 9 o las 10 de la noche.
Ah, tú, si, tú consideras, si tú, Orlando, considera que debe hablar con ellos y... si son personas que me imagino son afines, bueno, decir que estamos, bueno, en la misma... en, la misma línea, ¿no?
Sí, fíjate, Gustavo.
Y ellos, no tienen, aunque fuese, digamos, que tuviesen algún compromiso con el régimen anterior, es decir, el, régimen batistiano, en definitiva, sí. En, estas cosas yo tiendo a actuar siempre de, como cristiano, ¿no? Y, además de, que todos podemos cometer errores o, y después... si hay la oportunidad de enmendarse, ¿no? Es decir, yo no sé quiénes son ellos, pero bueno, antes... Yo,
nosotros tampoco, mira, nosotros tampoco sabemos. A mí no me impresionó mal él, pero es una conversación telefónica y por una sola vez.
¿No quedaron ustedes de
quedamos,
impresiones,
sí,
de visitarse?
Exactamente. Yo le dije a él que yo iba a conversar con el pequeño. Yo también nos presenté, quiénes éramos nosotros.
Magnífico.
Y le dije que íbamos a hablar con el pequeñísimo grupo nuestro para ver si concertábamos una reunión. Y él, porque él partió de él, que lo hiciéramos.
Ah, mucho mejor.
Entonces yo le dije que, ¿cómo se llama?, que yo tenía que consultarlo con el grupo nuestro. Y entonces él en todo momento lo que me decía es eso. Dice, fíjate, aquí te puedes encontrar con personas que sus padres han sido pues de cualquier tendencia. Lo mismo de la actual que está en Cuba, que de la pasada, del régimen anterior o del otro más arriba. Dice, aquí hay de todo, pero nosotros no somos políticos, no estamos involucrados en cosas políticas. Ahora sí creemos, una cosa que sí él me dijo que, no sé si debo decírtela. Bueno, en general, Gustavo, él no parecen personas, no me impresionaron mal.
No, parece, fíjate, que tienen una tendencia,
sí,
noble, ¿no? Porque están dando ayuda humanitaria.
Sí, él inclusive...
Y en este caso, fíjate, que se la dieron a unas personas que están identificadas con nosotros.
Sí.
Allá en una de las provincias.
Sí, él me dijo que, yo le dije que nuestros recursos eran muy modestos y que en la medida que nos era posible a nosotros, pues ayudábamos en lo que podíamos.
Sí.
Y él me dijo que exactamente igual ellos, que ellos también funcionaban a base de su bolsillo, que ellos no tenían ningún ayuda de ninguna parte, pero que estaban en unas gestiones, no sé en qué tipo de gestiones ni en qué dirección, para buscar ayuda masiva para la disidencia. Fue lo que él me expresó. No sé lo que él lo que eso puede entrañar. Tendríamos que tener una reunión para tocar fondo ahí, ¿tú me entiendes?
Como no hay una tendencia, digamos, por ejemplo, política, como son cubanos, no son extranjeros,
sí,
me parece que sería conveniente que ustedes hablaran con ellos.
Sí, sí, nosotros lo vamos a hacer. Sí.
Entonces, en ese caso, si ustedes dicen sí, vale la pena que yo conversara con ellos, bueno, pues nos ponemos de acuerdo, hacemos un cirigüey, en fin, ¿no?
Sí.
Y entonces yo podría conversar con...
Sí, ya después que nosotros palpemos la cosa más o menos como es y te la comuniquemos a ti, entonces tú haces tu decisión al respecto. Yo creo que es mejor.
Sí, tú sabes que convendría que ustedes se comunicaran también con Fran, vaya, por un elemental sentido de lealtad y de amistad, como él ha sido siempre el que ha estado en contacto con nosotros y el que, como decía Martí, no ha dicho, sino ha hecho. Como
sí,
ha hecho tanto, ¿no? Entonces que ustedes les digan, decir que hablen con él, si él conoce de estas personas, ¿comprende? ¿Te das cuenta? Sí, vaya, sí. Por elemental, te diría, de pulcritud, podríamos decir, un gesto de pulcritud, es decir, que él sepa esa cuestión, y además que a lo mejor él tiene hasta relaciones, o quién sabe, si hasta es favorable que ellos se conozcan, ¿tú comprendes?
Sí, déjame tocar fondo primero, ¿oíste?
Sí.
Saber más o menos exactamente, o por lo menos tener una idea lo más cercana posible con las personas que estamos tratando y si de verdad es lo que aparentan ser, ¿tú me entiendes?
Sí.
Entonces, ya una vez que uno tenga una idea más clara, y además ir preguntando dentro de los sectores que nos merecen confianza y confiamos en su criterio, si ya tienen conocimiento de esas personas. Yo le pregunté a alguna que otra amistad, pero hasta el momento nadie los conoce. Ellos se llama Grupo de Apoyo a Disidentes.
Sí, así me dijo Roxana.
Sí.
Sí. Y así sí se presentaron ellos cuando hablaron con Roxana.
Sí.
La Roxana le envió algunas informaciones, bueno, de violaciones, ¿no?
Y, sí,
del régimen allí en esa región provincial, en la de Ciego, la de Ávila, Ciego
sí,
Ávila.
Ellos se ofrecieron, me dijeron, mira, pues vamos a reunirnos, a lo mejor podemos aunar esfuerzos, y si a ustedes hace falta una cosa porque se las piden y nosotros las tenemos, se las damos y viceversa, vamos a, digo no, encantada, y vamos a tratar de concertar una entrevista. Y dice, lo mismo podemos ir nosotros a una reunión de ustedes, o ustedes venir a una reunión nuestra, como ustedes quieran. Así que hemos quedado en eso, vaya, vamos.
Ah, magnífico, mira, a lo mejor es el inicio de unas buenas relaciones que sean bueno, provechosas, ¿no? En todos los sentidos.
Ojalá,
para la causa.
Ojalá, porque buena falta hace.
Sí.
Buena
y falta. De todas maneras, entonces acuérdate que por elemental, diríamos, vaya, te digo por escrito, ¿no? Es decir, si puedes, se lo comunicas a Fran para que Fran lo sepa.
Después que sepa quién son las personas.
Ajá, sí.
Ok, ¿viste? Después que yo sepa, pues entonces ya. Fran tiene su estilo, Gustavo, ¿viste? Aquí cada uno tiene su estilo.
Sí, pero te quiere decir que por elemental decencia,
sí.
Como él ha sido prácticamente, vaya, la ayuda fundamental a todos nosotros.
Sí,
¿no?
Nosotros nos alegra mucho eso,
sí.
y no te preocupes.
Óyeme, yo tengo una nota que me han enviado los compañeros nuestros, los del comité nuestro, allá en Ciego de Ávila.
Dímela.
Sí, las voy a leer.
Sí.
Sí. Porque estamos tratando siempre de ahora de... Pero bueno, que era necesario esta conversación contigo.
Sí, cómo no.
Como este es un teléfono que estamos iniciando, ¿no? Es decir, no sea que por la duración del tiempo se puedan... dar con él y entonces enseguida esta gente empiezan su tarea de presionar, de asustar y de todo, ¿no? Bueno, entonces yo te lo voy a leer y antes quería preguntar.
Dime.
Suponiendo que el viernes no pudiera recibir llamada o que en cualquier momento yo quisiera comunicarme con ustedes, ¿tú crees que el sábado es un día bueno?
Sí, nosotros generalmente estamos los sábados aquí en las mañanas. Y posiblemente hasta el mediodía, a veces salimos después del mediodía.
Magnífico. Yo te llamaría a ustedes el sábado por la mañana.
Ajá.
Está bien.
Está bien, Gustavo.
Por si acaso, entonces, no me he podido comunicar. Estamos ahora tratando de averiguar los nombres de los 24 presos que fueron entrevistados por estas organizaciones que tuvieron de visita aquí. Entonces todavía no hemos tratado de preguntar por aquí y por allá, bueno, no se han hecho públicas, y lo que yo sé es que de esas 24 personas, bueno, sé que por supuesto Sebastián fue uno de ellos, Indamiro Retano fue uno de ellos, y ahora uno de estas personas que yo te voy a mencionar, ¿sí? Que es una de las denuncias que viene de parte de él, es Pedro Antonio Castillo Ferrer, fue otro que fue entrevistado. Pero imagínate, faltan 21. Tan pronto yo tenga la lista, yo trataré de hacérsela llegar a ustedes.
Okay.
Okay. Bueno, entonces fíjate, comienzo. Reinaldo Soto Hernández, de 28 años de edad, vecino del Micro Norte en Morón, provincia de Ciego de Ávila, destacado poeta y activista del Comité Cubano por Derechos Humanos en esa provincia, que cumple una sanción de 3 años por un presunto delito de peligrosidad desde el 9 de septiembre del 94. Y el ingeniero Mario Julio Viera González, vecino de Ciudad de La Habana, que cumple una condena de 2 años de privación de libertad por un supuesto delito de salida ilegal del país, ambos reclusos políticos de la prisión provincial de Canaleta en Ciego de Ávila. Fueron víctimas de sendos registros en sus respectivas celdas el pasado 29 de abril del actual y de la consiguiente ocupación de todos sus papeles personales. A Soto, por ejemplo, le quitaron sus cartas, su agenda de notas, sus poemas y narraciones escritas en los últimos tiempos, lo que constituye una injerencia en su correspondencia y la propiedad intelectual. Al ingeniero Mario Julio Viera lo tienen en régimen de aislamiento en la celda número 16. Soto fue visitado en su celda por el oficial de la seguridad del estado que lo atiende, conocido por Omar, a que le dio a entender que el caso de ellos está en manos de los instructores, insinuándole que en documentos ocupados hay pruebas suficientes para encauzarles por otros delitos y no precisamente por propaganda enemiga ni por asociación ilícita, sino que es posible que le estén fabricando una causa a ambos desprovista de implicaciones políticas, achacándole algún desorden en el establecimiento penal. Este oficial Le habló también a Soto de trasladarlo para la cárcel especial de llamada la 26, que es llamada también Kilo 8, y lo amenazó con otras medidas represivas en su contra. Todo esto es posterior al arresto del activista de el Comité Cubano por Derechos Humanos en esa región, Pedro Argüelles Morán, el día 19 de abril del actual, a quien se le ocupó un paquete de denuncias de violaciones de derechos humanos y unas cartas personales de Reinaldo Soto, escritas desde la prisión de Canaleta, donde se hace referencia al ingeniero Viera González. Semanas antes, el oficial de la seguridad, Omar, le dijo a Reinaldo Soto que sabía que él tenía varios activistas dentro del penal, que le habían interceptado algunas denuncias y que conocían su mecanismo de operar dentro del penal. Otra, a Pedro Argüelles Morán, a principios de marzo, el teniente Pedro Báez, jefe del sector de la PNR en el reparto Rivas Fraga.
Para ahí un momento, que vamos a virar el tape. ¿Ok?
Sí.